Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Somos Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Buena y hermosa jornada, les deseamos amigos de parte de Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Saludos para todos ustedes que nos sintonizan en el 107.7 de la FM, o sea, la frecuencia modulada.
El cofre de las palabras les trae amores trágicos, sucesos paranormales, biografías, bueno, y un largo etcétera, etcétera.
Y nos pueden seguir también en las redes sociales, en Fonoteca Radio Colores y en la página web radiocolores.es.
Bienvenidos a esta, nuestra radio, su radio. Comenzamos.
Bien, amigos oyentes, tenemos en nuestro programa del día de hoy en el cofre de las palabras aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Tenemos, como digamos, en el estudio a María Jesús Feijóo, presidenta en este caso de Manos Unidas, a la que acompaña Manuel Malmierca, también de la misma organización. Así que ya vamos a darles la bienvenida, o sea, bienvenidos a nuestro programa.
Muchas gracias por esta invitación, que bueno, creemos que es importante el hablar en Radio Colores.
Pues bien hallados, a los dos, a Manuel y a María Jesús.
Así que vamos a conversar un poquito sobre lo que es Manos Unidas.
Bueno, Manos Unidas es archiconocida, ¿no? Pero bueno, es importante también recordar en qué año se crea y con qué misión.
Pues el próximo año, o sea, el 19, hará 60 años que se fundó Manos Unidas, que nació como servicio a las mujeres de Acción Católica para combatir el hambre en el mundo. Es un servicio de la Iglesia Española para el desarrollo y la promoción de los hombres y mujeres de los países del sur. Se preocupa de los pobres y nunca ha dejado de realizar su tarea en todos estos años, como he dicho, que lleva funcionando.
Es difícil, ¿no?, la labor de Manos Unidas ante tantos frentes abiertos, al cual más trabajosos, incluso complicados, que tenemos hoy aquí en el mundo donde vivimos.
Bueno, sí que lo es. Actualmente sabemos que hay 815 millones en el mundo que pasan hambre. La desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de niños menores de 5 años. Uh-huh. Y hay unos 15,3 millones de desplazados, pues debido a las crisis alimentarias desencadenadas por los conflictos bélicos.
Si se podrían separar y medir cuál de ellos es el que lleva más tiempo o el que más, por ejemplo, en plan, pues no sé, burocrático, pues para a lo mejor hacer un pozo o entregar alimentos, las cortapisas que les pueden poner los gobiernos donde ustedes estén.
Bueno, ese es el tema un poco de los proyectos que hace Manos Unidas en los países del sur. Manos Unidas hace proyectos de desarrollo, es decir, los hace a instancia de la gente del sur que detecta una necesidad. Por ejemplo, en un poblado pues detecta que tiene una dificultad con el agua potable, pues entonces ellos se constituyen en grupo de buscar cómo hacer, por ejemplo, resolver ese tema en su poblado. Entonces contactan siempre pues con alguien que nosotros llamamos la contraparte o el socio local, que suele ser, pues a veces es un misionero, a veces es una ONG local, incluso seglar. Es decir, alguien que va a ponerse al frente de ese proyecto. Ellos son los que contactan con Manos Unidas y Manos Unidas hace un análisis de ese proyecto que le presentan, y si lo considera conveniente y se aprueba en los en el organismo correspondiente que tenemos en los servicios centrales de Madrid, de Manos Unidas, pues se lleva, se le proporciona la financiación.
Sí, que hace de puente, es decir, entre sí. ustedes y la gente sí. que lo necesita el tema.
Sí, sí. De hecho, o sea, nosotros siempre decimos que aquí hay tres partes. Son los beneficiarios directos, que son los que dicen lo que quieren. Luego está la ONG local y luego estamos la ONG, vamos a decir, del norte, en este caso, en Manos Unidas. Siempre hay estas tres partes, ¿no? Uh-huh. Y luego nosotros, Manos Unidas, cuando les financia un proyecto, siempre les exige que a esa parte local, esa contraparte o esos beneficiarios, aporten algo. Normalmente es en torno, a veces, desde un 7% y pico hasta un 20%, o sea, de lo que cuesta ese proyecto, para que ellos lo sientan como suyo y que luego lo cuiden. Porque, claro, el problema no es hacer un pozo y marcharse, ¿no?
Sí, claro.
Claro, hay que mantenerlo aquello y a lo mejor, pues luego después se necesita que el mismo pueblo se organice de, yo qué sé, pues una cuota para mantener luego ese pozo, pues yo qué sé, las bombas o lo que sea, pues cada cierto tiempo hay que hacer una revisión. Y de esa forma funcionamos. Lo mismo es en un pozo que cuando se hace pues una escuela. O sea, se quiere que luego después aquello permanezca, que se sepa que va a haber continuidad, porque es un proyecto de lo que llamamos de desarrollo. O sea, es algo pensado a la larga.
Sí, porque a lo mejor dicen, bueno, como me lo regalan...
Claro.
No, pues yo no tengo... Claro, esto viene, claro, ahora me pasa, claro, esto, me quedo sin lapiceros y ala, claro, venga, lapiceros gratis, ¿no?
Claro.
Hay eso. Es que sí, lo que cuesta es lo que...
Lo que se valora.
Claro,
se
claro.
Se valora, sí. Regalar las cosas por regalar, no. Precisamente si ellos se sienten partícipes y que de alguna forma... dueños e interesados en aquello que se ha construido por parte de alguien que les ha financiado, como en este caso Manos Unidas, pero que tengan continuidad.
Sí, que tengan, que sepan lo que es también que es suyo y que lo tienen que cuidar, por supuesto.
Claro.
A veces esas dificultades, la que hemos hablado sobre, en este caso, la construcción de un pozo, llegan a minar el ánimo, ¿no?, con el que se lucha, o sirve para hacernos más fuertes a la hora de hacer estas cosas, estos proyectos.
Pues no sé qué decir a eso. Realmente, vamos a ver, el problema está muchas veces en que hay que luchar con la burocracia de los propios países, o sea, y a veces hasta con el problema de las corrupciones, como sabemos que existen a veces en los países del sur, en estos temas de ayuda. Por eso Manos Unidas siempre fiscaliza directamente el proyecto que se están haciendo. O sea, todos los años, desde los servicios centrales, se va al país correspondiente, que es donde se esté haciendo un proyecto, y se vigila que aquello se está llevando a efecto. O sea, que no es dar
que
el
no
dinero...
Que no se quede en el dinero quien no tiene que quedarse.
Quien no tiene que quedarse, claro. Y Manos Unidas les exige luego después las facturas correspondientes y, al final... pues si no, les reclama la parte que no han gastado, y si no, pues les da a lo mejor pues un plazo. A veces un tema con el que hay que luchar no tanto es los gobiernos, sino problemas a lo mejor pues meteorológicos, de que viene la época de lluvias y no se puede hacer, y el proyecto que se había planeado para hacer en el año 17, pues hay que dejarlo a lo mejor para el 18, porque pero claro, vamos, eso es la vida diaria de todos los proyectos.
Sí, muy puntual, es una cosa puntual, no es cosa de decir no se quiere hacer, no siempre hay algún motivo por el que no se puede hacer.
Claro.
Sí, como dice usted, si vienen las lluvias, ¿cómo vamos a empezar a acabar?
Claro.
Pues eso es imposible.
Sí.
Que sí, es así. Como decíamos antes, ¿existe entre Manos Unidas y otras organizaciones así un toma da, una información, o es cada uno sigue por su ritmo? Dice, bueno, pues cada uno, ¿no? Cada uno que vaya.
Por ejemplo, si hay competencia, por ejemplo, buena o sana en este caso, no vamos a llamar
yo creo que no.
De desleal, porque yo no creo que ese término entre a formar parte de una organización, una ONG como Manos Unidas, ¿no? Una competencia sana, por ejemplo, entre las demás, UNICEF, Medicus Mundi y otras ONGs que andan por ahí.
Sí, bueno, yo creo que nos llevamos bien con todas las ONGs. Por poner un ejemplo, porque es una de las que más se oye, por ejemplo, digamos aquí en Valencia, es Cáritas, ¿eh? De hecho, pues el próximo día 17 de noviembre, que es el día en que el Papa Francisco por segundo año ha declarado el Día Mundial de la Pobreza, pues vamos a desfilar por la calle Mayor Salimos de San Agustín a las 12 de la mañana de la iglesia de San Agustín hasta el salón, donde se leerá un manifiesto con referencia a lo que ha dicho el Papa para estas jornadas mundiales. Y además ahí pues vamos a ir grupos como Manos Unidas, Cáritas, la Pastoral de la Salud, la Penitenciaria, el Tiempo Libre, Justicia y Paz, Migraciones, Pastoral de Discapacitados y todos los palentinos que quieran unirse. Y en cuanto a UNICEF y a las demás, pues cada uno tiene su campo, cada uno tiene su sistema, digamos, y bien, no hay ningún problema con ninguno.
Son buenos vecinos.
Sí, 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 por supuesto.
Sí, de hecho pues existe una coordinadora una coordinadora nacional y luego después pues autonómica e incluso local, de una coordinadora de todas las ONGs, tanto, vamos a decir, las grandes entre comillas, como puede ser Manos Unidas o puede ser UNICEF o puede ser Cruz Roja, y las pequeñas, que a veces pues están constituidas pues con un ánimo muy desinteresado por parte de a veces un grupo de amigos o que han constituido una ONG y tal. Todos pertenecemos a esa coordinadora y de alguna forma pues estamos en contacto. Se hacen también a veces trabajos conjuntos, se hacen pequeñas actividades de tipo que vamos todas a la vez para concienciar a la gente del problema del hambre en el mundo o del problema del subdesarrollo o el problema de no atención a veces a los emigrantes y bueno, todas estas cuestiones. Esto sobre todo nosotros, esto que nos preguntaba de que si hay competencia, pues sí que tenemos por otro lado una competencia, porque cuando nosotros hay una parte de nuestros recursos financieros que los obtenemos de los organismos públicos, por ejemplo del Ayuntamiento y de la Diputación, en este caso de Palencia, por ejemplo, pues hay unos concursos anuales a los cuales concurrimos las ONGs para que estos organismos nos den unas ayudas, y ahí nos valoran objetivamente por una serie de puntuaciones, y luego pues unos quedan más arriba, otros más abajo, ni porque seas grande la ONG o porque sea más pequeña, si al organismo, al ayuntamiento, a la diputación les gusta lo que has presentado, pues puede financiarte con más dinero o menos dinero. De hecho, por ejemplo, nosotros pues este año tenemos un par de proyectos, uno en la diputación y otro en el ayuntamiento. En la diputación, por ejemplo, tenemos un proyecto de acceso al agua en Togo, que nos ha dado 9.800 euros como una ayuda. Claro, el proyecto vale, no sé, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor vale 200 y pico mil. Entonces, si obtenemos de la diputación 9.800, luego se concurre con este mismo proyecto en otras ciudades, en otros organismos, y se saca pues eso, otros 7, 8 de cada uno, y se va juntando ese dinero, ¿no? Y claro, a Manos Unidas pues nos han dado este dinero de acuerdo a la puntuación que hemos tenido en esa baremación.
Sí, que valoran el servicio que se va a hacer en cierto determinado país.
Claro, claro. Y de hecho, pues nosotros no hemos sido los que más hemos recibido. Y por parte del ayuntamiento, que tenemos un proyecto que nos ha aprobado ahora de 8.123 euros en Burkina Faso, que se trata de construcción de un centro de formación para jóvenes, niñas. Y bueno, pues lo mismo, hemos concurrido y nos han dado unas escalas y nos ha correspondido este dinero, y a otras ONGs les puede haber correspondido más y a otras menos.
Sí,
o sea que sí que hay esa competencia sana, pero a la hora de concurrir a estos dineros.
Sí.
Por lo demás, luego después entre nosotros nos llevamos bien en el sentido de hacer labores a veces en conjunto.
¿Y cómo nos comportamos los que andamos por la calle, lo de a pie, vamos a llamar así, cómo nos comportamos cuando tenemos que ayudar o aportar algo a Manos Unidas? ¿Nos portamos bien o somos un poco así agarrados?
Pues la verdad es que sí que Palencia, incluso la provincia de Palencia, colabora bastante. Digamos que en Palencia, hablo del año 2017, sacamos 300 en donativos, 319.126 euros. Y el total, claro, que fue en Manos Unidas en el país, fueron de 48.652.692. Somos sobre voluntarios en Palencia y provincias, 303 voluntarios. Hay, a nivel nacional hay 72 delegaciones en España, y los Manos Unidas cuenta con 5.160 voluntarios a nivel nacional. Todo esto hablo de contabilizados en el 2017, y con socios y colaboradores son 76.081 socios los que hay, pero vamos, basándome ahora ya en Palencia, nosotros siempre que se hacen cenas o festivales, marchas, Palencia y provincia, la gente aporta. Y luego socios, también tenemos un buen número de socios, incluso de personas anónimas que dan sus donativos. Estamos en ese aspecto contentos.
¿Eso va al alza o se mantiene?
Pues, a ver, al alza, por ejemplo, van las herencias.
Sí.
Qué curioso, ¿no? Las sí, herencias,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Legado de herencia, eso va al alza, no solo en Palencia, ¿eh? A nivel nacional. Lo que sí que ha bajado ha sido la recaudación que se hace anual en el mes de febrero, que es cuando se lanza la campaña, es en las parroquias. En las parroquias, porque claro, ha disminuido todas las personas que vamos a misa, ha disminuido, entonces lógicamente, claro, si van menos personas, menos dinero. Pero se recauda.
Es curioso lo de las recaudaciones en las misas, ¿no? Por ejemplo, en una misa normal de un domingo, pues bueno, se pasa el cepillo y hay unas monedas. Ahora, sí, como decía María Jesús Feijóo, que la gente responde cuando se dice, pues la colecta de hoy es para tal
o
cosa,
caritas,
entonces, sí, entonces ya se ven billetes, no de decir de 500 euros, porque eso abunda un poco, ¿no? Pero billetes de 5, 10 o incluso de 50 yo he visto en algún sitio. O sea que la gente en eso, cuando hay algo importante, responde a la gente, ¿no?
Sí, sí, sí que responde.
Antes os ha llamado la atención esto de las herencias. Hay que tener en cuenta que la gente que está implicada muchas veces en proyectos voluntarios de ayuda al tercer mundo, pues se está haciendo mayor y está falleciendo, y entonces pues en el mismo Manos Unidas nos encontramos con que anualmente pues dicen, bueno, pues a tantos socios han fallecido y por lo tanto ya no se cuenta con la aportación,
claro,
que a lo mejor era pequeña, a lo mejor era 20 euros al año, pero era importante, ¿no? Y entonces se ha buscado, vamos a decir, el nicho de las herencias o los legados, o sea, una persona que ya se ve que dice, bueno, pues a mí no me quedan tantos años de vida, pues va al notario y dice, bueno, pues quiero dejar, aparte de lo que corresponde a mis hijos y tal, yo dejo un legado de lo que sea, de 10.000 euros o sea, una cantidad no excesiva, y para Manos Unidas o para otra ONG. De hecho, si os habéis fijado, hay otras ONGs que están haciendo campaña incluso en la televisión recoger las herencias. Y hay gente incluso tan generosa que sobre todo porque a lo mejor no tiene familiares directos a quien les dejar la herencia, pues la deja directamente, por ejemplo, a nosotros, pues nos han dejado algunos pisos estos últimos años.
Sí, 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 en estos últimos años.
Un par de pisos.
Tierras también, y ahora tenemos pues una herencia de un legado de 300.000 euros.
Y no está mal, ¿no?
Sí, hombre, sí. Está muy bien, porque se puede hacer un proyecto con ese completo.
Claro. Es que es mejor eso que no dejárselo al gato o al perro, ¿verdad?
Pues
claro, si es que pues es así, sí, que te quedas y dices, pero bueno, ha fallecido, tenía un montón de dinero y me le deja al perro.
Sí, ¿cuántas veces vemos eso por ahí, no? No, aquí en España no, pero
el
extranjero.
¿Va a ser el perro quien lo va a coger?
Sí, claro.
Los que les cuiden.
En el extranjero es muy normal, ¿no? Que una señora viuda que fallece con 90 años deja toda su herencia al perro o al gato. Vamos, eso también. La autoridad tendría que meterse. ¿Cómo que al perro y al gato? No, no. El perro y gato no.
Cuidado con la comida que le deis.
Claro.
A ver si me lo vais a envenenar antes de tiempo.
Pues eso no lo sabía, no lo había oído yo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
nunca. Esta señora, quiero decir que ha sido una señora súper generosa, porque es que ha dejado también a Cáritas y a su parroquia, o sea que no solo se lo ha dejado a Manos Unidas, sino la misma cantidad a Cáritas.
Sí, sí. ¿Alguna delegación tienen fuera de España o no ahí no hay nada?
No, solamente en España. Y todo lo que es en recauda Manos Unidas va a todos los países en general, menos a Europa, porque bueno, somos los ricos.
Entonces no hay nadie que diga, yo voy en representación de Manos Unidas. Ahí no va, ¿no? Tiene que ser, quiere decir que tiene que ser, o sea, por ejemplo, en África. No, yo vengo en representación de Manos Unidas.
No.
A eso me refiero, o sea, a hacerse en esa persona como que va representándoles a ustedes.
No, lo único que se hace, por ejemplo, a veces es pues coger el tirón de un personaje público, como ahora está, ¿cómo se llama? Un deportista que le ha cogido Manos Unidas y va a hacer un poco pues como la campaña de su imagen, imagen y tal, claro, porque es que es lo que decía antes, que las ONGs buscan distintas vías para recaudar fondos, y entonces si hay un personaje público que se significa como que él confía en esa ONG, pues eso puede arrastrar a más gente, claro. Y luego después, pues yo al estar hablando esto de los legados, pues estaba pensando, bueno, estamos pensando en las personas mayores, pero hay otro campo muy importante que es el de los niños, es decir, hay que buscar, nos tenemos que buscar el apoyo de las nuevas
generaciones,
claro, y eso es lo que a lo cual también Manos Unidas dedica mucho en los colegios, a sensibilizar del problema del hambre, pero a la vez pues también de alguna forma está captando para un futuro pues posibles socios que ayuden a la...
Una persona que nos esté escuchando y diga, hombre, yo quiero ser voluntario de Manos Unidas, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que aprender algo?
Pues en principio acudir a donde tenemos la delegación, que es en la calle
Gil de Fuentes,
gracias, número 12, y llamar a la puerta, como he dicho yo muchas veces, y bueno, pues aquí estoy, ¿qué es lo que aquí se hace? Pues esto tenemos dividido en formado grupos por departamentos de todo el trabajo que hacemos. Entonces ya luego esa persona, dependiendo del día que a él le venga bien, tenga más libre, pues ese día abrimos de lunes a viernes, mañana y tarde, y siempre estamos algún grupo. Y luego ya lo que a él, pues dentro de los días que tenga libres, a él le parezca, comienza. Y una vez que lleva uno o dos meses y, bueno, pues le gusta y tal, pues le hace ya una ficha de voluntario y después ahí, pues lo que él ha elegido, pues seguir trabajando. Porque ahí tenemos seis departamentos, como es el de educación, que se encarga de los colegios, el de parroquias, de todas las parroquias, el de proyectos, tenemos también gente que hace labores, y luego está pues la oficina, como es la tesorería, la contabilidad, o sea, todo, empresas también, que se visita empresas, todo eso.
Bueno, nos quedan ya poquitos minutos, fíjate cómo pasa el tiempo aquí en la radio,
sí,
¿no?
Sí.
Pero quedan 8 minutitos y si podemos hablar de...
A Manuel,
que Manuel venía a hablar de los proyectos, por ejemplo.
No viene a hablar de mi libro.
No. Otra cosa más importante que su libro es los proyectos de Manos Unidas. ¿Cuáles son a corto plazo los que hay en ciernes?
Bueno, vamos a ver. Quizá lo primero será situar un poco la cantidad de proyectos que hace Manos Unidas. En el año 17... que es el último que tenemos cerrado y contabilizado, pues se han aprobado 570 proyectos, que ha supuesto un total de 38 millones y medio. O sea, y esto se ha desarrollado en 59 países. Realmente, y esos países son en los tres continentes a los cuales atendemos, que es África, fundamentalmente, que se lleva... prácticamente el 50% de los proyectos que hacen Manos Unidas están en África, que es evidentemente el continente más pobre. Luego después cuarta parte se hace en Asia, sobre todo en la India, y en la India esencialmente, y luego está en América, que es pues toda Sudamérica, que es otra cuarta parte. O sea que eso es a grandes rasgos la forma de cómo, la cantidad de los proyectos que hemos hecho en el año 17. Entonces, cuando antes pues he explicado un poco de cómo se generaba un proyecto y tal, bueno, pues cuando Manos Unidas lo aprueba, ese proyecto nos lo transmite a las delegaciones. Como ha dicho María Jesús antes, pues somos 72 en España, son prácticamente una por provincia, en algunas provincias hay dos delegaciones o tal, de esa forma. Entonces nos llegan esos proyectos y cada delegación escoge de esos proyectos aprobados cuáles quiere ponerse como, no sé cómo decirlo, como tutelar esos, sí, esos proyectos concretos. Y entonces pues hay, vamos a decir, una competencia también sana entre las 72 delegaciones para decir, pues yo quiero este proyecto y tal, pero si ya lo ha cogido otra delegación, pues a ti no te corresponde ese, sino otro. Y de esa forma hacemos lo que se llama, en nuestra terminología, la operación enlace, que es enlazar el sur, donde se está haciendo el proyecto, con el norte, pero con un grupo concreto. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra delegación de Palencia lo tenemos distribuido por arciprestazgos. Es decir, el arciprestazgo del Cerrato pues lleva un proyecto de esos que tiene aprobado Manos Unidas. El de, yo qué sé, del Camino, pues otro tal. El de la capital, con todas las parroquias, pues tiene otro, y así sucesivamente. De hecho, en el año 18, en este que estamos, pues lo que hemos tenido exactamente son, tenemos 5 proyectos. Y voy a contar un poco así, muy por encima, pero para que se hagamos, para que se hagan los oyentes una idea. Tenemos de estos 5 proyectos, 2 son en Madagascar, y los 2 se tratan de construcción de escuelas, o sea, de adecuar las escuelas. Uno es cerca de la capital, la Tananarivo, que es, entonces pues recoge pues muchas veces estos barrios marginales y tal. Bueno, pues allí la pobreza es grande y se está haciendo una escuela. Por ejemplo, este proyecto es lo que va a llevar lo que llamamos nosotros, lo que ha dicho María Jesús antes, el servicio educativo. Es decir, que cuando se va a las escuelas, pues luego a veces los alumnos hacen algunas actividades, una chocolatada, no sé qué, y van reuniendo dinero. Claro, por ejemplo, este proyecto pues vale 26.000 euros. El otro de Madagascar, pues es en vez de ser en la zona más cercana a la capital, de Antananarivo, pues es en una zona más rural. Y ahí, por ejemplo, pues este es también construir una escuela, es reconstruir, porque había una escuela que estaba controlada por una congregación religiosa, las Hermanas del Sagrado Corazón, y resulta que se les destruyó, hubo un terremoto y aparte se les medio hundió, y luego tuvieron un tifón a los 2 o 3 meses, total que se quedaron sin eso. Entonces pues se está construyendo esta escuela, que supone pues 36.000, son construir 5 aulas. Además, estas aulas a mí me gusta verlas, y lo pudiéramos ver, son muy guapas, porque es como si fueran 5 aulas en un pasillo con un sotechado hacia adelante, donde pueden refugiarse del sol, y son todas iguales, tienen, o sea, quiero decir que se hacen todas en África, se hacen de ese estilo, se ponen 5 o 6 aulas seguidas, y es una puerta y una ventana o 2 ventanas, una aula, a continuación otra, un pasillo, luego después sotechado por delante. Quedan muy bonitas esos edificios. Y luego después, siguiendo con los proyectos que tenemos, en Costa de Marfil este año también tenemos 2. Es en la parte central. Costa de Marfil pues ha tenido problemas políticos, y entonces ahí pues a veces lo que antes decíamos de qué inconvenientes hay, pues ahí ha habido pues un malestar político, con lo cual se desencadenó hace unos 10 años una serie de problemas políticos, incluso con algunos levantamientos y tal, y se destruyeron incluso algunos edificios de escuelas, y aquí se están construyendo 2 en la parte central, que también suponen pues 50.000 uno y 60.000 euros el otro, o sea que estos son los proyectos que llevamos. Y esto, por ejemplo, pues se encargan, pues como decía antes, a Cimprestazgos. Por ejemplo, hay uno de Costa de Marfil que lo está llevando adelante pues la capital, el arciprestazgo de Palencia, y sin embargo el otro lo llevan los arciprestazgos del norte, el Brezo y Pisuerga. Y finalmente el último proyecto que tenemos, el quinto, es en Bolivia, y se trata también de aquí en Bolivia muchas veces a veces lo que hay que hacer es sobre todo concienciar a la gente para que reclame sus derechos, y entonces bueno, pues este es un proyecto también a caballo entre los jóvenes y darles herramientas para que ellos reclamen sus derechos.
Pues el tiempo, amigos, María Jesús y Manuel, sí, adelante, sí.
Bueno, antes de terminar, y agradeciendo nuevamente esta invitación, quería decir que, como antes he dicho, Manos Unidas se preocupa mucho de sensibilizar a la población desde pequeños. Entonces, por ello ha creado un concurso, no sé si lo han oído, un concurso de climetrajes que son vídeos de un minuto, de minuto. Entonces, este año ya ha comenzado hace unos días la décima edición y es sobre el camino de la igualdad. Las bases pueden pensar en internet. El año pasado, por ejemplo, bueno, pues nos cabe la satisfacción de que fueron 41 grupos de colegios y parroquias, Palencia y provincia, pero en su mayoría de Palencia, los que concursaron. Y todos los años se va obteniendo algún premio. Así que, bueno, a todos los que le oigan, que se animen, que aparte de colegios también se puede hacer a nivel general, que puede presentarse cualquiera. Y es hasta febrero.
Muy bien. Pues esperemos y deseemos que todo esto que hemos comentado, bueno, que han comentado María Jesús Feijóo como presidenta de Manos Unidas y Manuel Malmierga como miembro también de Manos Unidas y experto, vamos a poner, en proyectos, pues esperemos que todo esto llegue a buen puerto. La labor es ardua, es difícil, pero con interés y con ilusión yo creo que Manos Unidas llegará, si no a cumplir todos los objetivos, una gran parte de ellas, por los que nos daremos todos ya por satisfechos. María Jesús Feijóo, presidenta de Manos Unidas, gracias por estar con nosotros en este nuestro programa.
Gracias,
Manuel también.
Y a Manuel también, claro.
Se va a quedar con ellas.
No.
Claro, se va a quedar con ellas.
Gracias. Muchísimas gracias por invitarnos.
Pues sí, aquí continuamos en el cofre de las palabras después de haber tenido esta charla de un tema tan importante como es Manos Unidas, con toda su problemática, sus actividades, sus proyectos, etcétera, etcétera. Como decíamos, muy interesante la charla con María Jesús Feijóo, presidenta de Manos Unidas, y con Manuel Malmierga, también miembro de esta organización.
Pues sí, todos los detalles de su gran labor en favor de los más desfavorecidos, ¿no?
Así es, y las metas que aún tienen por hacer.
Pues mire, señor editor, nuestro primer artículo nos trae algo tan interesante como son las huellas de los egipcios, o sea, sus inventos.
Los inventos que tienen más de uno, por ejemplo.
Por ejemplo, pues mire, aproximadamente 2500 años antes de Cristo, el imperio egipcio ya era toda una nación que nos dejó algunas de sus patentes que aún continúan vigentes.
Así que, amigos oyentes, síganos y vamos a comenzar por el papel, aunque ellos no fueron los autores directos de este invento, aunque sí que crearon soportes para escrituras flexibles y resistentes, aprovechando las tiras de la planta del papiro. Más tarde, el uso del papiro comenzó a reducirse debido a la progresiva desaparición de la antigua cultura egipcia, siendo sustituido por el pergamino. El uso del papiro se redujo en el siglo V, desapareciendo seis siglos después en el 11, más o menos. Fue tal el impacto del uso de esta lámina flexible sacada del tallo de dicha planta que se emplea para escribir o dibujar en ella, que en la mayoría de las bibliotecas de Europa poseen manuscritos en papiro.
Nos vamos a ir a otro apartado. Este apartado son los preservativos.
Ya usaban
los entonces. Lo sabían los egipcios, puesto que los anticonceptivos masculinos tienen en realidad su origen en esta antigua civilización. Es más, se han llegado a encontrar datos referentes a objetos similares en pinturas que procedían del 3000 a.C., elaborados con tripas o piel de animal.
Fíjense, nosotros creíamos que este artículo era de ahora, de hace pocos años. Pues no, tiene más de 3000 años antes de Cristo ya. En lo de aquí, de estos artilugios, vamos a llamar así, vamos a pasar al maquillaje y la cosmética. Aunque puede parecer mentira, los egipcios estaban preocupados por la higiene personal, ya que el cuidado y el embellecimiento de su cuerpo eran una constante en la civilización egipcia. Para hacerlo a conciencia se rapaban la cabeza, se afeitaban, incluso en casas pudientes o nobles tenían su neceser de maquillaje y su botella de perfume.
La parte de los ojos era una de las zonas que más se cuidaba. incluyendo la utilización de una especie de lápiz perfilador. Claro que, pasados los siglos, sabemos el porqué de este amor a los ojos. ¿Por qué pintarlos de una manera un tanto especial? Bueno, pues era para evitar que los potentes rayos del sol les hiciesen daño.
En su obsesión por la belleza, los egipcios no olvidaron una zona de la cara que no solo les servía para comer o beber, también para demostrar que tenían unos dientes limpios y sanos.
Pues mire, así que se ayudaban de una mezcla de esencias, menta, canela o miel, con el único objetivo era de tener una sonrisa bonita y un buen aliento, y que podría considerarse como el antecesor de la actual pasta de dientes.
Pues del maquillaje y de la cosmética pasamos a la medicina, muy importante también en aquel mundo. Salvando las enormes distancias de siglos que nos separan de ellos, los egipcios, estos tenían ciertos colectivos especializados en temas de medicina y en inspección de las molestias para poder ofrecer una solución para cada caso. Por ejemplo, la ortopedia. Se ha de decir que las primitivas prótesis artificiales proceden del antiguo Egipto. Sabemos que la más antigua data del 2400 a.C., usándose para curar fracturas, y tenía forma de férula. Otras más modernas se usaron, por ejemplo, para sustituir el dedo gordo de un pie.
Me gustaría que viese la fotografía y como, bueno, claro, está en un museo esta prótesis y es de rock. Increíble. Pasamos al sistema del lenguaje escrito. Tenemos que en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia, en ambos había desarrollado pictogramas con caracteres y reglas establecidas. Con el hallazgo de la piedra Rosetta, se pudo interpretar en gran medida el sistema de los jeroglíficos y conocer diferentes aspectos de dicha civilización.
Pero no ocurre lo mismo con las pinturas, me parece, ¿no? No ocurrió lo mismo.
No, bueno.
De algunas zonas de Europa.
Eso ya queda ahí en el. Ahí en, sí, porque al ser pinturas, pues claro,
bueno,
no
sí,
es
claro,
igual
pero,
que el este. Bueno,
sí, sí, es verdad.
En,
sí,
otro, en otro programa hablaremos de ellos.
El calendario solar también fue muy importante en la civilización egipcia, que proporcionó al mundo uno de los primeros calendarios, como decimos, el solar. En un principio se usaba uno, el lunar, pero se contabilizaron bastantes inexactitudes. El del sol estaba compuesto por 12 meses de 30 días cada uno, con un extra de 5 días al final de año, una organización no muy alejada de la actual.
Pues ahora nos vamos a caminar. Caminos acondicionados. Se comenzaron a construir caminos con piezas de caliza y arena para tratar de facilitar el transporte de materiales, sobre todo las grandes cantidades de bloques de piedra desde las canteras.
Pero hay varios útiles también. Por ejemplo, las cerraduras. Las primeras de la civilización egipcia datan del año 4000 a.C. Estaban formadas por un sistema de ejes y pernos en las puertas que permitían abrir y cerrar las cerraduras con la ayuda, claro está, y cómo no, de una llave.
Y luego viene el arado tirado por animales. Aún antes de la época faraónica, los campesinos del Valle del Nilo ya usaban un arado de madera endurecida por el fuego para labrar la tierra, añadiendo una segunda innovación. El arado primitivo iba tirado por bueyes.
El taladro de arco también era una invención de los egipcios para hacer agujeros en la madera o en la piedra blanda.
Y pasamos a la plomada. Esta sencilla herramienta se componía de un hilo y de un peso atado en lo alto de un pedazo de madera. Era de gran utilidad en la construcción para saber si una pared era horizontal.
Llegamos a la sierra de metal, de cobre o de bronce. Se usaba para cortar madera y piedras calcáreas blandas. Tendremos que esperar a que llegue el año 1500 a.C. para que aparezcan ya las hojas de hierro más resistentes.
Y ahora para los que les encanta mirarse, bueno, pues el espejo de cobre, para saber si estaban bien maquilladas o si tenían bien colocada la peluca. Las coquetas mujeres egipcias ya se miraban en los espejos. Eran de cobre pulido y como eran muy costosos, ya se imaginan ustedes quién se miraría en ellos.
Y del espejo del cobre, la sierra de metal y la plomada, al vidrio, muy importante también en aquella civilización. Los egipcios aportaron su granito de arena y nunca mejor dicho, ya que obtenían la pasta de vidrio a partir de una mezcla de arena, sosa y cal. Después se le añadían óxidos metálicos pues, para darle color. También se calentaba un poco para que se volviera transparente. Los artesanos moldeaban el resultado como si fuera arcilla para crear jarrones, ollas y amuletos.
Bueno, pues nos vamos a la balanza. La balanza aparece en todas las representaciones del peso del corazón del difunto. No obstante, en la vida normal, para pesar, se solía utilizar pesas de piedra o de metal. Y vamos, ahora nos vamos al mar o al río. barcos de madera y de velas. Aunque ya las embarcaciones se conocían mucho antes de los egipcios, sí que parece ser que fueron estos los que construyeron barcos sólidos, porque los carpinteros aprendieron a cortar tablas y a ensamblarlas, y así fabricar cascos para navíos. Por ejemplo, tenemos la nave funeraria de Quéos, que data del Imperio Antiguo, cuenta con más de 1.200 trozos y mide 42 metros de largo por 5 metros de ancho. Y bueno, ya para como eran hábiles tejedores, los egipcios crean también cuerdas sólidas y velas grandes que les permiten usar la fuerza del viento.
Entonces no había la electricidad. La electricidad se descubrió muchísimos miles de años después. Pero claro, tenían que alumbrarse con algo. ¿Y con qué? Pues con las lámparas de aceite. Sabemos que la forma más antigua de iluminación fue la luz que daba el fuego abierto de la fogata casera y que fue sustituido más tarde por antorchas, que tenían un pero, producían pues mucho humo. En Egipto fabricaban las antorchas con hojas de vid o fibras vegetales impregnadas de resina.
Pues yo le dejo para que diga los últimos aportes de la cultura egipcia, ¿qué fueron?
Sí, fueron unos cuantos. Por ejemplo, aportaron a la arquitectura la primera albañilería en piedra, el empleo de columnas con elementos de sostén de techos, también a la vida política. Se formaban los primeros gobiernos centralizados. Surgía la concepción de lo que era el Estado y la vida económica, muy importante también, adelantos en las técnicas de agricultura y del riego artificial y el desarrollo de las matemáticas y de la astronomía. Desde luego que sabían un rato los egipcios.
Pues ya ve, cada uno de estos inventos ha llegado a nuestros días y como tenía todo el tiempo del mundo, lo hacían a conciencia.
Hablando de todo el tiempo del mundo, ahora parecemos bólidos e incluso vamos por las calles, ¿sabe con qué? Como yo me fijo una vez, y a lo mejor yo también llevo esa cara, ¿eh? Oh. Cara de velocidad, que vamos todos.
¡Ay, qué pillín, qué pillín! Bueno, pues, ¿qué le parece si hablamos de la historia de la prisa?
Pues me parece muy bien. Pues vamos, no tenemos mucha prisa, pero algo así, todavía unos minutos para... Acaba nuestro programa. Pues, pero a ver, vamos con un poquito de prisa. Sí,
de
sí.
La definición de la RAIP es prontitud y rapidez con que sucede o se ejecuta algo. Necesidad o deseo de ejecutar algo con urgencia.
Una de las pesadillas del hombre, desde incluso en la antigüedad, fue la prisa. Si nos situamos en la edad de la piedra, los únicos medios de transporte eran las espaldas como plataformas, por lo que la mayoría de nuestros antepasados tendrían hernias discales, yo creo que cada dos por tres.
En cuanto a soplar para avivar el fuego, cuando se descubrió el único fuelle con el que se contaba, bueno, fueron los pulmones.
Sí, 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 tenía que hacer una comida para 8, 10 o 15.
Bueno, le cuenta las ganancias.
El encargado de usar los pulmones, terrible. No le cuento.
Exactamente.
El tiempo creo que es el único que no pasa con prisa, pues se toma desde las milésimas de segundo hasta los milenios con una lentitud pasmosa. Aunque nosotros no estemos de acuerdo con él, pues puede que nos ocurran dos cosas.
Que no pase el tiempo cuando tenemos que salir del trabajo y que no llega la hora, después de una jornada de marrones y demás. O puede ser que se nos pase rápido de lo más que lo que nosotros quisiésemos, porque estamos en buena compañía, disfrutando un día de descanso. Vamos, que no estamos contentos con ninguno de los ejemplos.
Pero sigamos. Nos habíamos quedado en la edad de piedra, así que con gusto nos trasladaremos hasta otros descubrimientos que mejoraron esa ansiedad por la prisa, como era saber utilizar la fuerza de los animales para ciertas tareas, pues el paquidermo, con su gran volumen, nos vino de perillas.
¿Y qué decir cuando los romanos inventaron las cuadrigas? Todo un progreso, pero llegan los inconvenientes. Es que esta vida está llena de ellos. Que la mercancía, si se trataba de alimentos perecederos, se agriase, o que lo que se transportaba se perdiese por el camino, o no llegaba a destino por otros motivos. Y es que siempre hay problemas.
Sí, sí. ¿Cuántas veces decimos, oye, no te puedo atender porque tengo prisa, esto me corre mucha prisa? En fin. Tras varias décadas apareció en el panorama de la prisa el caballo, el carro o las caravanas, consiguiendo que el transporte fuese algo más rápido y la capacidad de carga más amplia. Sin embargo, a grandes remedios, grandes males, y era que no se contaba con la piratería en los caminos y senderos, así como el mal estado en el que se encontraba la red viaria, si es que la había.
El hombre tuvo que soportar otras tantas vicisitudes hasta que llegamos al siglo donde el motor de combustión y los neumáticos le colocaron ante una nueva esperanza, ofreciéndole facilidad en el desplazamiento y capacidad para el transporte, pero Ya nos hemos encontrado con otro pero. ¿Quién podía poner la mano en el fuego ante este nuevo medio de locomoción que no tuviese problemas?
Y los podía tener, desprenderse las ruedas de sus ejes, o que el motor, debido a los repetidos calentones, no terminase por quemarse. Llegados al siglo XXI, hemos conseguido que los principales problemas técnicos, como por ejemplo la capacidad, la cobertura, la fluidez, los destinos, los horarios y las entregas, pues hayan sido vencidos.
Pero empezamos, esperamos que este sea el último. No podemos asegurar que esto ocurra en nuestras vidas, pues vivimos en una sociedad a base de reloj, a base de viajes de ida y vuelta, de comidas rápidas, de esas que como abandono el restaurante, el bar, o de comidas basuras.
Como una hamburguesa, que de lo grande que es el plato está jugando al escondite. Luego a la oficina a presentar el informe al jefe. Si eres comercial, con los clientes conseguidos. Y si eres administrativo, ¿en qué se gasta la empresa los euros? Menudo panorama.
Así que no es de extrañar que los irlandeses digan: Dios creó el tiempo, pero el hombre creó la prisa. Ni Alphonse Allais, en 1854, normando de nacimiento y de profesión, escritor, periodista y humorista, quien detrás de una forma socarrona de escribir se esconde la decepción y quien dice: el tic-tac de los relojes parece un ratón que roe el tiempo.
José Santos Chocano, peruano, nacido en 1875, fue un reconocido poeta y agente diplomático, quien asevera que quien vive deprisa no vive de veras. Y por último, una máxima de la cual desconocemos su autor, pero que es la cruda realidad de la vida cotidiana. ¿Por qué tanta prisa en que los bebés aprendan a hablar y a caminar, si luego los mandamos cerrar el pico o estarse quietos?
Me ha gustado mucho la última frase del anterior artículo, ¿eh?
Ah, sí, esa, la de los bebés. Ya ve que es una incongruencia.
Pues es que me hace mucha gracia. Este bebé no anda, este bebé...
No crece.
Madre mía, de mi vida, pero fíjate, todos el resto de los bebés que van con él a la guardería, uh-huh, o al colegio, es que no sé, habrá que llevarle al médico a ver qué le pasa, pues el bebé necesita su tiempo para andar y su tiempo para moverse, porque no es el primero que se cae y luego coge miedo.
Yo he oído a madres, he oído, y usted también ha oído, y los amigos oyentes también, decir a madres: ay, mi hijo tiene la misma edad que fulanito y está mucho más bajito que él. Él está más alto y el mío se quedó pequeñito, pero bueno.
Pero ese luego a lo mejor pega un estirón que...
No hay que tener esas preocupaciones, ya crecerán, todos los niños crecen.
Jefe, ¿se ha dado cuenta de la pareja que estaba a nuestro lado cuando estábamos tomando el cafelito?
¿Se refiere a eso? Estaba limpiando las sillas, los utensilios de comer y hasta los vasos.
Pues sí. Pues esos.
Pero no creo que solo los ciudadanos de a pie tenemos nuestras fobias o manías, que todas las tenemos. También, ¿sabe quién? La realeza.
¿Qué tal? ¿Alguna fobia?
Más de una,
ejemplo,
yo creo que tenemos
vamos
aquí.
Vamos a hacer la reina.
Pues no es de extrañar, pues se quiera o no se quiera, también son humanos los reyes y las reinas. Para comenzar lo haremos con una, con Juana I de Castilla, sobradamente conocida como Juana la Loca, para algunos, para otros una mujer adelantada a su tiempo, pero lo que sí está seguro es su inmensa obsesión con su esposo Felipe de Augsburgo, apodado el Hermoso.
Juana buscaba entre las mujeres las más feas para que fuesen damas de la corte de su esposo, para que, vamos, que no se fijase en ellas. Una vez fallecido, acompañó su cadáver, estando embarazada, y cada cierto tiempo le era permitido abrir su ataúd para besarlo y abrazarlo.
Qué lista la Juana, que buscaba las más feas, claro. Pero no todo el mundo ha dado a luz en un aseo, pero es que sin quererlo fue el lugar donde el hijo de Juana, Carlos, que se subiría al trono como Carlos I, vino a este mundo. Y es que su regia madre asistió a un avanzado estado de gestación a la celebración de un baile, vaya usted a saber en honor de quién, con tal de no dejar solo a su marido durante el mismo.
Y vamos a otra reina, la reina Cristina de Suecia, Desde luego que Cristina de Suecia no fue una reina convencional, tampoco fue una mujer como era costumbre en la época. Huía de las apariencias, lo que le acarreó numerosos problemas, hizo que no fuese lo que se dice una reina muy popular.
Su padre, el rey de Suecia, esperaba un heredero varón dispuesto a ponerse al frente del ejército, pero el destino le regaló a Cristina y el monarca no varió los planes que tenía para un hijo varón, así que recibió la educación que habría recibido el ser que nacería. En caso de haber sido un chico, equitación, esgrima y manejo de armas de fuego, aunque sin descuidar una intensa formación ilustrada propia de la época.
Por desgracia, Cristina no era lo que se dice guapa, más bien fea. Así lo demuestran los retratos que existen de ella, por lo que sufrió el rechazo de una madre muy hermosa, un tanto ignorante. Solía vestir de hombre, pantalones, botas, sombrero, y le gustaba realizar todo tipo de actividades masculinas. Su ambigüedad era toda una novedad en su época.
Pues bien, la reina Cristina odiaba a las pulgas, que por esa época habitaban en todas partes. Llegó hasta el extremo que mandó construir un cañón en miniatura, fíjense amigos, un cañón en miniatura de unos 15 centímetros para dispararles a las pobres pulgas cada vez que las veía. Dicho cañón todavía se conserva en el arsenal de Estocolmo.
Y cosas más interesantes, ¿no? Más interesantes, porque hay cantidad de cosas que, pues por ejemplo, vamos a hablar de Felipe V.
Ah, el animoso, el melancólico, sí, le llamaban.
Exactamente. Bueno, era el duque de Anjou y primer Borbón que reinó en España. El ánimo le venía de su desmedida afición al sexo, su pasión por la caza y el deleite de tertulias sociales. Debido a su carácter en exceso melancólico, fue cayendo poco a poco en la locura, hasta que una tarde de octubre de 1717 creyó que el sol le atacaba mientras montaba a caballo y que la muerte lo perseguía.
Pues a partir de ese momento impedía por todos los medios a su alcance que le cortasen el pelo y las uñas por miedo a que sus males aumentasen. Las uñas de los pies llegaron a crecerle tanto que no podía caminar. Creía estar muerto y preguntaba a sus lacayos por qué no lo habían enterrado. Se tocaba y decía que le faltaban los brazos y las piernas.
Al mismo tiempo se le metió en la cabeza que lo iban a envenenar a través de las telas de su camisa, por lo que estuvo un año sin cambiársela. Se obsesionó con que su ropa y la de su segunda esposa, Isabel Farnesio, irradiaban una luz que provenía del diablo. Sufrió un trastorno bipolar, creyendo en ocasiones que era una rana. Fíjese usted.
¿Una rana? Estas son fobias y manías.
Sí, sí, pues ahora le toca hablar a usted de Sisi. Hombre. No, que digo que sí, es Sisi.
Elizabeth de Baviera, más conocida como Sisi.
Exactamente.
Parece normal que las personas famosas deben tener en cuenta su aspecto físico, incluso llegar a obsesionarse por ello y tener unos cuerpos esqueléticos debido a que no comen con fundamento y seguir creyendo que están divinas de la muerte.
Algo así le pasaba a este regio personaje. Apenas comía y tenía en su habitación unas anillas y unas espalderas instaladas para hacer deporte de forma secreta, ya que no estaba bien visto en la época que las mujeres realizasen dichos ejercicios.
Se ha de contar que durante una época llegó a alimentarse solo de carne cruda y sangre de buey, y eso que medía, bueno, era alto para la época, 1,72 y pesaba 50 kilos. Su obsesión, no sobrepasar nunca ese peso, para lo cual, por las noches, antes de acostarse, se ceñía a sus caderas unos paños húmedos, lo cual no tendría que ser muy agradable.
Pues no, tendría que dormir sola, porque si no le empapaba a la persona que estaba al lado de ella. Pero bueno, en fin, como en aquel entonces no existía aún pasar por el quirófano y hacerse la cirugía estética, tuvo que conformarse que cada vez que salía a la calle llevar un velo siempre puesto, a la vez que prohibía hacerle fotos para que nadie descubriese que en su rostro existían las primeras arrugas.
Aunque no finalizaban ni las excentricidades, pues haberlas hubo, como su pasión por los clásicos literarios. Le gustaba tanto la Odisea de Homero que cuando podía realizaba viajes en barco, se ataba al mástil los días de tormenta para poder así emular pasajes de la obra.
Era adicta a la cocaína, pero no de manera de como se hace ahora. Pues antes se recetaba como, pues eso, como uso terapéutico. Siempre viajaba con una jeringuilla para poder inyectársela.
A pesar de haber tenido 4 hijos, odiaba a los niños y decía aborrecer, fíjese, el olor de los bebés.
Qué cosas.
Abramos ya para terminar nuestro tiempo con estas fobias y manías de Eduardo VII de Inglaterra, un rey que disfrutaba con ser cazador. Le gustaban las fiestas, nada snob, y siempre buscando el momento de gozar la vida, vida que a la adusta reina Victoria, su madre, no le gustaba nada de nada.
El tiempo pasó y Eduardo ya era Eduardo VII, pero no cambió, más que cambiar, supo aprovechar su forma de ser, consiguiendo ser el icono de una nueva Inglaterra que dejó tras de sí lo bueno y lo malo de la era victoriana. A este monarca le ponía nervioso el tintineo de las monedas, así que prohibió a cualquiera que estuviese en su presencia llevar calderilla en los bolsillos.
Fíjese, calderilla en los bolsillos. Y ya terminamos con Luis XIV de Francia, el Rey Sol. A pesar de vivir una de las cortes más refinadas, solo se bañó, agárrese, dos veces en su vida, ambas por prescripción facultativa. Por lo que esta posibilidad exista, puede haber que un error en la interpretación de un párrafo del Journal de Santé de Luis XIV, diario de la salud de este rey, donde el galeno de su majestad hablaba de unos baños especiales terapéuticos en agua fría que hubiese recomendado algunas veces y a los que el rey solo se había sometido en un par de ocasiones.
Por si acaso queda duda de la higiene de este monarca, sepa que llegó a tener dos bañeras, una para enjabonarse y la otra para aclararse, y que le gustaba que echasen en agua lavanda y utilizaba un jabón a base de aceite de oliva. Gracias a un enorme depósito tenía un grifo de agua fría y caliente. Como era más bien de estatura baja, diseñó para él unos tacones. Al ser de su agrado, prohibió que nadie más que él los llevase en la corte bajo pena de muerte.
Era narcisista y muy presumido, así que se dedicó a coleccionar pelucas. Llegó a tener más de 100, y que, como no era dado a tener higiene, siempre llevaba consigo una mano de marfil con mango, fíjense, para arrascarse la cabeza, donde vivían plácidamente quienes vivían, pues unos cuantos piojos. Claro que no podemos estar de acuerdo en que pasaba de higiene, pues se ha demostrado que no era verdad.
Pues es así, y es que la verdad que muchas veces te encuentras con cosas raras, y hablaremos también en otro momento de otras cosas también interesantes.
Pues bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo del espacio de radio, que es su espacio, el cofre de las palabras.
Dentro de la programación de Radio Colores.
En el 107.7 de su dial en FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
A los que nos escuchan a través de la radio de su coche, recuerden, suave, tranquilo, que en casa los esperan y en la oficina también. No crean que
claro,
se va a librar de que el jefe
por diga, supuesto.
Fulanito que no ha llegado, ¿dónde está?
Les hemos acompañado a Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Hoy hemos hablado de...
Pues hemos tenido la visita de la presidenta de Manos Unidas, María Jesús Feijóo, y también el miembro de dicha organización, Manuel Malmierca. Nos han hablado de todo lo que hace esta organización, Manos Unidas. Estuvimos en las huellas de los egipcios y sus inventos. Tuvimos prisa, como la que tenemos ahora, pues en el programa los minutos se nos pasan. Y hablamos de historia de la prisa y terminamos con las fobias y manías de la realeza, que como son humanos, también las tienen.
Antes de que nuestra sintonía se desaparezca, mi despedida. Gastamos el dinero que ganamos en trabajos que no queremos, para comprar cosas que no queremos, para impresionar personas que no queremos. Esto lo dijo Will Rogers, un cowboy, humorista, comentarista y actor estadounidense. Fue la estrella mejor pagada de Hollywood, llegando a rodar 71 películas, 50 mudas y 21 sonoras.
Estuvimos en el control, Julián Bilbao y Mar y...
Oy.
Y Maite.
Maite Fuentes.
Maite Fuentes.
Ese M no era mía, ¿eh?
Maite Fuentes.
Iba a llamar usted María Ángeles, Maribí.
María Jesús Feijóo, la presidenta de Manos Unidas.
Ya, sí.
Que me piden a la 2 por
ya,
M.
Sí.
Bueno, Maite Fuentes en el guión y realización del programa, como siempre. Y nosotros decimos que aprovechen lo que queda de la mañana, de la tarde, de la madrugada, pero siempre, siempre, continuo y con mesura.
Ahí está, ahí la quiero ver.
Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.